Si los picapiedra nos han enseñado algo, es que los pelícanos pueden ser usados para mezclar cemento. Ya, amigo, di algo gracioso, algo sobre la vida, esa clase de cosas.
Hola y sean todos bienvenidos a Pelícanos Podcast, un lugar reservado para todos aquellos cinéfilos con la sin necesidad de hablar. En el día de hoy hablaremos de niña de 16 años que parecen tener 21, mamá que les gusta hacer sudokus por las tardes y matas que tiene más protagonismo que personas. Hoy hablaremos de Enola Holmes. Bueno, en el día de hoy nos encontramos, como no podía ser de otra manera, con nuestro árabe más venezolano que la arepa, y ojo que no se note que estoy picado porque perdimos 3-0 contra Colombia, el señor Said Chami.
¿Qué pasa, Rosmar? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien. Bueno, con su presentador, su persona, el mítico, el famoso, el legendario, el crack, el ídolo, la leyenda, el mago.
It's time to stop. It's time to stop, okay? No more.
Rosmi. Y se preguntarán, ¿dónde está el icónico Don Migue? Bueno, resulta que Don Migue se complicó, no de salud, gracias a Dios, él está bien, sino que tuvo que viajar y hacer unas vainas y el hecho es que, pues...
Como decía mi abuelo, mejor estar solo que rodeado de gilipollas.
Teníamos que sacar contenido y él no pudo estar presente. ¿Qué te puedo decir? Migue es fuckboy y hay que aceptarlo, así que por hoy, por este capítulo, él no va a estar aquí, van a escucharnos a dos sensuales voces. Y espero que se sigan divirtiendo y lo sigan disfrutando como antes. Sin más, bueno, dar un pequeño resumen de qué es lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a seguir con la ficha técnica. Después va a venir un pequeño resumen. Después un debate. Damos un pasonazo rápido por nuestro momento esotérico. Y finalmente damos nuestra puntuación y una opinión final de la película. Bueno, la ficha técnica alusiva en honor a nuestro compañero, nuestro fuckboy número uno, el Migue. Bueno, empezar por decir que Enola Holmes es la obra, yo creo, el proyecto al cual Millie Bobby Brown le ha echado más bolas. Es impresionante. Es como si ella plasmara en esta película algún sueño. Destacamos del elenco Millie Bobby Brown, nuestra querida 7.
¿Nani?
¿Cómo que? 11.
Es un número, es un impar, déjeme, mamá, es un impar, voy bien, es impar. Es por ahí, mamá. Pero es un impar.
It's time to stop.
Bueno, también podemos denotar a... marico, a Superman, weón. Henry Cavill, honestamente a mí me pareció que hizo, dentro del papel que le dieron, un papelazo, ¿verdad? Porque, marico, es como si los hermanos de ella estuvieran de adorno, pero eso lo podemos tocar un poco más adelante en el debate. Tenemos a Mycroft Holmes, que es interpretado por Sam Claflin, que yo, honestamente, yo no sé ustedes, pelícanos, si lo han visto en otra... en otra película. Usted, Said, ha visto a este chamo, a este hombre. Yo no sé, marico, estas son muy, muy comedades en alguna otra producción cinematográfica.
Pues la verdad no he llegado a verlo en una película así famosa, pero bueno, siempre puede aparecer nuevas personas.
Sí, claro, siempre da cabida a Hollywood a que crezcan talento. También contamos, no hay que dejarla afuera, a Helena Bonham Carter, que hace el papel de Eudora Holmes, la mamá de Enola. Esta señora en la película también hizo un papel bastante bueno y bastante destacable. Diría yo que solo ha participado en producciones que han tenido un auge, ¿verdad? Harry Potter, muy buena serie. Y pues Enola Holmes también, dentro de lo que cabe, dentro de todo el hype que crearon, es bastante bueno. Y bueno, finalmente nombrar al chamo que hace... o al actor que protagoniza a Twerkisbury. Voy a decir el apellido porque el nombre completo lo irá a decir el huevo mío. Honestamente, es como el nombre completo de Simón Bolívar, ¿no? Lo que importa es Simón y Bolívar. El resto deja de importar. En este caso, bueno, lo que importa es el Twerkisbury. Y es Louis Partidge. Bueno, nosotros vemos en producciones de derechos, normalmente cuando quieren abaratar costos, que agarran personas que nunca nadie ha visto, o por ejemplo, yo nunca he visto, ¿sí? Puede ser que me las esté comiendo de ignorante, y él, no, marico, sea un ídolo, un ícono de la cultura pop joven, o alguna huevona así.
Como un dato curioso, este chico fue elegido directamente por Billie Bobby. O sea, ella, entre 5 personas, logró elegir a este chico porque era con el que más compenetraba al momento de ser.
Ah, o sea, ella eligió a su príncipe encantado. Claro, marico, me imagino que estaba en el casting, weón, y vio un feo, uno salvable y otro feo. Y dijo, no, papá, tanto, che, con la plata que tengo le voy a estar dando besos a feos. Mm-mm. Mikiti. Y pues lo agarró. No, mentira, honestamente, el chamo sí hizo un papelazo. A mí me pareció súper bien. Para no haberlo visto antes en producciones de este calibre, me pareció que lo hizo extremadamente bien. Y le auguro una buena carrera profesional. Y bueno, honestamente, esto es todo lo que tenemos que decir al respecto, o lo que yo tengo que decir o recalcar al respecto de esta ficha técnica. No sé si usted quiera decir alguna otra cosa, señor Arepa.
No, la verdad, no tengo nada que recalcar en la ficha técnica. No es mi campo.
Sí, marico, es que Miguel, weón. Bueno. Regresa, Perry, vuelve pronto a tu hogar. Pasonazo rápido por los detalles teóricos de la película y ahora vamos con un pequeño resumen. Bueno, ya estamos en mi terreno, en mi zona de confort, donde yo me defiendo, donde voto los cuadrangulares. El resumen. ¿Cómo puedes resumir Enola Holmes? Fácil y sencillo. Diría yo que es una película que intenta abocarse al hecho de que Sherlock Holmes, y bueno, Mycroft Holmes, no son todos de esa familia. Pero aquí entonces aperturamos la polémica de que en realidad, por lo que a nosotros se nos pintaba de Sherlock Holmes, en efecto, mi querido Watson, así, creo que así no es la frase, pero bueno. Está igual que lo de 7, va por ahí. Esto, nos dieron como una representación más simbólica. No algo tan tácito como lo que debió haber sido Sherlock Holmes, porque según las novelas, ese tipo uno le decía queso, huevón, y ya sabía cómo, cuándo y dónde lo mató. Entonces, bueno, impresionante como plasmaron esto, pero como digo, esto da para muchas polémicas. Si quieren un resumen un poquito más largo de Nola, podríamos decir que una película, ¿verdad? Va a tener secuela, ya está confirmada. Una película un poco lineal, sin saltos argumentales, ni en la trama, ni un coño. O sea, un lineal, te van contando la historia, no te dejan pensar. O sea, no es que tengas que deducir las cosas, sino ellos lo deducen por ti, literalmente. Lo único que tú haces es ver y pues ir agarrando los detalles que te van dando. Una película muy lineal, que nos narra la historia de cómo una niña de 16 años se aventura al mundo de una Inglaterra del siglo XVIII, si no me equivoco. Lo siento, es que yo en historia me van clavando, ¿verdad? Honestamente, no vamos a caer aquí a mentiras pelícanos, hay que sincerarnos, ¿verdad? En esa clase yo lo que hacía era tirar el bolso en el piso y acostarme a dormir. Una profesora tiene una foto de yo durmiendo en el piso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aventurarse a una Inglaterra del siglo XVIII completamente sola hasta que conoce al chamito este, a Twerkisbury. Y bueno, se desempatan y hacen una vaina ahí toda rara. Para al final darse cuenta, en London ya cuando están allá, que la mamá es una coco y básicamente lo planeó absolutamente todo porque quería hacer como un movimiento feminista de ese entonces, porque pues, valga la redundancia, para ese entonces el voto de la mujer, el sufragio, no las tomaban en cuenta. Entonces, básicamente era un movimiento tipo así. Nunca dejan claro, bueno, sí lo dejaron claro, ¿no? La bomba esta que querían poner, pero bueno, no sé, tampoco voy a entrar en polémicas con eso porque, marico, es una bomba, ¿verdad?
Lo pudieron dejar abierto para una secuela. También.
Puede ser, no, es que ya con el final que tuvo lo dejaron abierto por una secuela, pero yo creo que eso lo podíamos tocar en debate. Pero en líneas generales es una película lineal que nos cuenta la historia de una carajita de 16 años que se enfrenta a la Inglaterra completamente sola, después se enamora, finalmente salva a su enamorado y resuelve el crimen, como una típica novela de Sherlock Holmes. Se queda con el muchacho, el inteligente, y listo, eso es todo, no hay nada más que resumir. Bueno, llegó el momento de abrir el baúl del vago, digo, el baúl de...
El Pepe.
هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموا قلبي اهو حبي اهو والاحباب جرحوا هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموا يا قلبي يا قلبي الواد ده جرحني
Bueno, ahora llegado el momento, abrimos el baúl y tenemos 5 datos sobre la película de Enola Holmes. Entre ellos tenemos que Billy Bobby Brown, la que protagoniza la película como Enola, fue la principal creadora de esta película, del tipo de que ella fue la que le echó más ganas en ella, ya que desde pequeña ya era fanática de los libros de Enola Holmes. Lo que no saben muchas personas es que estos libros o novelas de los que se basa Enola Holmes no son canon, ninguno es canon. De hecho, el creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, que creó estos libros en 1887, logró crear 4 novelas, 56 relatos y algunos tonos sueltos. Pero en este, que es llamado canon holmesiano, nunca se nombró como Enola Holmes tuviera otro tipo de indicios a ser como un Sherlock. Ahora, pasamos al tercer dato, que es que el Sherlock Holmes que interpretó Henry Cavill en esta película fue totalmente odiado por todos los fans, ya que se salía de lo que era una forma de ver a Sherlock, una definición desde antes, ya que en esta película se tuvo que agregar a que Sherlock Holmes, su personalidad, fuera más una persona tranquila, alguien centrado, para que Enola tuviera una persona de quien basarse, ya que no tuvo su símbolo paterno. Entonces, se fueron desde del Sherlock original, que es una persona mucho más fría, calculadora, alguien que no tenía sentimientos, a un Sherlock más sentimental para que Enola tuviera como una figura de qué basarse. Ahora, con este pasamos al penúltimo dato, que es que algunos cambios fueron ejercidos desde los libros hacia la película, ya que en el libro original de Enola Holmes, ella nunca llega a reencontrarse con su madre. De hecho, literalmente desaparece y no vuelve a saber nada de ella. Lo máximo que pudo conseguir fue un mensaje que le mandó hacia el periódico, más o menos como en la película, como el engaño que intentó hacerle Sherlock. Ahora, con esta última pasamos a que la idea de romper la cuarta pared, cosa que es algo característico de esta película, fue la idea principal que quería tener Billy Bobby Brown al momento de grabar. Esta idea fue única de ella, que la implementó y la verdad le da una personalidad, un toque diferente a la película. Y con esto culminamos los 5 datos curiosos de Enola Holmes.
Bueno, y ya llegó el momento, huevón, de por fin, huevón, de por fin darnos en la jeta, perro, de poner en contra nuestras ideas. Pasemos al debate. Para empezar con el debate, con lo primero, lo más esencial que se puede recalcar. ¿A usted le pareció que hicieron bien lo de romper la cuarta pared?
Bueno, mi opinión es una que imagino que usted tendrá la misma y la mayoría de personas que llegaron a ver esa película tendrán la misma. Enola Holmes no es una película que un hombre de 26 años se va a sentar a ver solo y va a decir, ¡wow! ¡Qué tremenda película! Es una película de esas que me llevan a recuerdos de cuando iba al cine y veía películas animadas con mis padres. Es idéntico, es una película infantil, ¿sí? Y una película infantil tenemos claro de que puede verla todo público. Enola Holmes es una película que puedes ver con toda la familia un domingo en la tarde y pueden disfrutarlo todos. Pero no es una película como para verla una persona de 30 años sola. Lo que quiero llegar a esto es que le da una personalidad o un toque diferente a la película, ya que está más bien como ubicada para un grupo de personas que no tienen mucha edad, niños de 7, 8 años, 10, que ese tipo de cosas como que les hace ilusión. Personalmente, la película no me pareció mala, pero esa idea de romper la cuarta pared no me gusta total para mí, para una película hecha para mí, no me gustaría.
Bueno, a ver, desde cierto punto opino lo mismo. Yo opino más ciertamente que esto de romper la cuarta pared no fue tan buena idea, pero bueno, es cierto lo que usted plantea, que es una película hecha para niños. Entonces, de repente, marico, pero es que para ver vainas en tercera, para que a mí me pregunten, huevonadas, que eso no vaya siendo un niño, yo digo, marico, ponme Dora la exploradora, huevón, o sea, papá, que estamos jugando, marico. O sea, ¿qué me va a poner tú a ver una caraja en Full HD cuando puedo ver 14.000 capítulos de Dora? Donde pregunta, ¿dónde y el zorro está atrás?
Bro, de paso aprender un inglés.
Con Dora o con Diego, weón. O sea, hay para todas las edades, para todos los géneros, weón. Dora, Diego. Marico, yo creo que el mejor crossover de la historia fue cuando Dora apareció en un capítulo de Go, Diego, Go, weón. Yo grité, fue una euforia tan
Marico,
grande,
fue
weón. Fue
como ver a
impresionante.
tus ídolos juntos y decir, no, es que Dieguito es mi primo. Yo, no, no te creo. Son primos, yo sí sabía que estos tenían sangre compartida porque ya esto era extraño.
Yo sí sabía que esto era norteño, güey. Como tocamos en podcast anteriores, eso de romper la cuarta pared, para mí es un coin flip. O sea, puede ser o sale muy, muy bien o sale exageradamente mal. No hay puntos medios. En este caso, no lo podemos negar, le salió bien. Pero para mí le falta. O sea, rompieron la cuarta pared muy pocas veces o no supieron hacerlo. Por ejemplo, Deadpool, ¿verdad? Que era, no, pero es que, marico, romper la cuarta pared es romper la cuarta pared. Deadpool para mí es una obra de arte con respecto a romper la cuarta pared, ¿verdad? Porque es como en el momento preciso llega y dice, epa, espectador, esto no está en el guión, weón. O sea, miren, estoy haciendo trabajo de más. Y cuando es así que uno dice,
Se
verga,
mamó, se
se
mamó.
mamó, weón, se mamó. Pero en ningún momento a mí, a mí en ningún momento la película me da sensación de se mamó, se mamó, se
Es
mamó,
más
se mamó.
como una narración de lo que está pasando en ese momento. Te está diciendo algo exageradamente obvio cuando rompe la cuarta pared. Por eso es que personas que agarran rápido una trama, no les gusta eso de la cuarta pared como lo tomaron ellos, porque ella estaba por lo menos en una parte de la trama y decía, no, ahora iré a hacer esto. Y uno lo veía muy evidente, pero como digo, es una película indicada para niños. Los niños dirán, wow, no puedo creer, ¿a dónde irá la película ahora? ¡Todos son sorpresas! Entonces, para ese público quedó perfecto. Para nosotros, un Deadpool es perfecto. Cosa que no dejarían a niños de esa edad ver.
Añañí no podría ver Deadpool, no es recomendable. Entonces, bueno, ya con esto, bueno, damos este punto, vamos a darlo a los pelícanos. A mí honestamente me pareció que lo pudieron hacer mejor, pero bueno, es importante lo que usted dice de los niños. Otra cosa, otro tema, ¿verdad? Que causó bastante, no polémica, sino un debate. ¿A usted le pareció bien que hicieron ver a, según como lo pinta Conan Doyle, el sujeto más inteligente en la faz de la Tierra, como un juguete?
¿Cómo así como un juguete? ¿Ya va? ¿Cómo? No entendí.
Pues, ¿usted no vio que lo único que hizo Enola fue
Ah,
utilizarlo?
obvio.
O sea, lo único era, ven, citémonos. O sea, lo usaba de herramienta, Juan.
Sí.
Aquí ya entramos en la definición de la inteligencia de cada uno de los personajes, ¿no? Porque, verga, si Enola había planeado todo lo que iba a hacer Sherlock, o sea, si llevaba un paso adelante, marico, para mí esa mierda es exageradamente pajudo. Y pareciera que fuera así. O sea, cuando él va y la visita en la mierda esa del convento que las vuelve mujeres, pareciera como si ella hubiese previsto, o a mí me pareció como si ella hubiese previsto, como si ella hubiese planeado que Sherlock hubiese hecho eso. Marico, nada más al final, bueno, cuando a Sherlock le pregunta el detective Sherlock, le tengo una pregunta. Y el tipo le dice, ¿cómo coño de su madre su hermana llegó antes que usted, weón? O sea, ¿qué estamos jugando, Sherlock, papi? Pongámonos las pilas.
Lo que pasa, ay, lo que pasa es que, porque, a ver, una cosa es que tú descubras por tu cuenta con buscando pruebas de qué basarte, a que tú llegues con el mismo chamo que su abuela le acaba de pegar un tiro en la jeta y diga, a ver, papi, o sea, yo viví esto, no puedes decirme no. Búscame una prueba. Mira, literalmente tengo el tiro en el pecho. ¿Tú qué quieres que te diga? Entonces, el problema ahí, lo que pudo haber sido como la idea, es que Sherlock tenía que buscar pruebas de qué basarse. Por ejemplo, buscó la prueba de que el tío no pudo haber sido el que matara al padre. ¿Por qué? Porque no tenía la medalla en una imagen que publicaban en un periódico, una medalla que tenía que ir a una guerra. Entonces eso quiere decir que estaba en la guerra cuando mataron al papá y que pan, nada más podía ser la vieja. Entonces, él tenía que buscar pruebas, pero es que estos dos ya vivieron eso. O sea, lo acababan de vivir, tenían en carne viva el plomazo que le pegó a la vieja. Entonces no había manera de que Sherlock se le adelantara.
Pero bueno, entonces ya explicamos el uso. O sea, que a Sherlock lo usaron como una herramienta, así, no explotaron su potencial. Y como lo dijo usted, tal vez, esto era necesario para que no la pudiese desarrollar una personalidad más acertada al papel, ¿no? Porque si usted se pone a pensarlo, si hubiesen pintado el Sherlock, que siempre se nos pintó, marico, a Enola la dejaba, marico, pelando bolas, ¿no? O sea, mami, nuestra mamá está en tal lado, en coordenadas geográficas.
No, o directamente les abría culo y no hubiera hecho nada. Directamente hubiera dicho, yo no voy a perder mi tiempo buscando a esta vieja. Y listo, se va para la mierda. No le hubiera parado bola de Enola, la hubiera dejado ahí pecando en la vaina esta de mujeres. O sea, literalmente hubiera pasado de eso, porque no le traía ningún beneficio. Más que emocional, que eso fue lo único que le trajo en la película.
Yo creo que algunas mujeres también se emocionaron cuando vieron el intérprete de Sherlock. Dieron, ¡opa! No, ¡opa!
Mi mamá fue una de esas, Dijo, ¡verga, Superman! ¿Qué haces aquí?
Oh, ¡hola, guapo! Venga, eche para allá, Tim, y vamos a ver la película los dos. Podemos, en este podcast, llegar a un punto en común de que fue necesario reducir la personalidad de Sherlock a un punto más donde no la pudiera manejar más la situación. Okay, pero ese es el punto de nosotros, ¿sí? Honestamente, si ustedes peligran o piensan cualquier otra cosa, no duden en, no sé, comentarnos la foto en Instagram diciendo, a mí honestamente me pareció que fue una cagada, que podían, como lo podían hacer, ¿no? Podían dejar a Sherlock como estaba y poner una Enola más inteligente. Lo que pasa es que, marico, pintar a alguien más inteligente que Sherlock era pasarse de pajudo. Entonces, honestamente, para la película, lo que hicieron fue lo más acertado. Nos estaremos dejando algo en el tintero, pero usted, no sé, ¿tiene alguna otra cosa que le parezca material, combustible de fogata para debatir?
La verdad, no. O sea, eso de Enola no debería de ser mejor que Sherlock, estoy totalmente de acuerdo. ¿Fue necesario? Tal vez fue necesario, porque Sherlock en la película, en esa misma película, decían que tenía no sé cuántos estudios de química, que tal, mejor investigador y toda la vaina, y que de repente Enola, una huevona que lo que había aprendido en toda su vida era artes marciales y flores, XD, ¿entiendes? Me pareció también un poquito loco, pero ¿qué te puedo decir? Guión es partes de guionazos que se necesitan para un protagonista.
Bueno, ya con esto zanjamos nuestro debate, nuestra coñaza, y ahora pasamos al momento esotérico, al momento de mostrar las cartas, de escupir el tabaco, de rezarle a la poseta, el momento de las predicciones.
Saquemos el tarot y los astros serán propicios.
Que Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre, y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho amor.
Bueno, ¿usted qué piensa? ¿Qué cree que va a pasar en Enola 2?
A ver, hay muchas cosas de donde se pueden agarrar ellos, ya que esta película tuvo un cierre de trama muy bueno. O sea, no dejaron abierto la trama que desarrollaron, pero dejaron abierto algunos puntos para una película próxima, como la bomba de la mamá. Puede ser también una próxima película, aunque, si no me equivoco, Enola Holmes tiene alrededor de 7 novelas. Entonces, pueden basarse directamente en las novelas como quieran, porque Billy Bobby Brown desde un principio dijo que no quería que Enola Holmes fuera una película y ya, sino que quería hacer la serie completa de las novelas, pero tienen mucho de dónde agarrarse, la verdad. Puede salir con novelas, pueden salir con una trama totalmente nueva que crearan ellos, pueden salir con lo de la bomba de la mamá como una segunda película, todo puede salir, pueden crear de todo, es la verdad. Sé qué piensa.
Bueno, como usted bien lo menciona, ellos hicieron un corte muy limpio al momento de finalizar la película número uno. Dejaron argumentos, dejaron arcos, todo para la segunda parte, creo que ya está confirmada. Pero honestamente, a mí me parece que tienen que mejorar en aspectos sobre todo, marico, y me voy a hacer muchísimo énfasis en esto, en lo de la cuarta pared, man. Porque si no, se va a hacer como una Dora la Exploradora animada y chimba, ¿verdad? Porque no va a ser, va a ser como un live action de Dora hecho por Disney. Entonces, marico, como que no paga. Pero, la película es bastante buena y tiene tela la cual cortar en la segunda película. Me parece que si refuerzan un poquito los trabajos en eso de la cuarta pared, weón, porque la película está súper bien grabada. Los planos, todo, weón, a mí me pareció demasiado bonito y demasiado bien hecho. Entonces, si siguen así, marico, auguro éxitos, ¿sí? Aunque con esto que usted me dijo de las 7 novelas, puede ser que estemos enfrente de el nuevo Rápido y Furioso. Pero bueno, eso nos lo dirá el destino. Yéndonos más al grano, yo honestamente pienso que en la segunda película, bueno, Enola va a pasar alguna otra huevonada. Sí, yo creo que principalmente a la mamá le va a pasar algo y ellos van a tener que correr a buscarla. Se va a cumplir la relación que, bueno, tuvieron una relación así como de amiguis, pero yo pienso que van a pasar una relación ya de novio, de la caraja esta Enola y el marqués. Y bueno, más no creo que hagan, ese va a ser el hilo principal del cual se van a agarrar, o puede ser que le pase algo al marqués y la mamá regrese a ayudar y sea todo estrambótico. Dudo que a Sherlock le den el papel que él se merece, le van a seguir cortando rasgos de personalidad, por lo que decimos, para que no la pueda tomar más el control de lo que es la película, porque al final ella es la protagonista. Y bueno, ¿usted qué opina ya precisamente qué va a pasar en la segunda película?
A ver, de las novelas no sé nada, sinceramente, no tengo ni idea de qué pasa en las novelas. Yo creo que se van a agarrar directamente a la trama de la novela como en esta primera película, porque si ya de por sí las novelas tuvieron éxito, pues deberían las adaptaciones tener también éxito. Aunque, ¿sabe qué me gustaría? También, como usted dijo, una mejora de romper la cuarta pared. Me gustaría algo del tipo hacer referencias a los libros, porque muchas personas, a ver, yo no sabía que había novelas de Enola Holmes, no tenía la menor idea hasta que lo investigué.
Algo, yo me estoy enterando ahorita.
Exactamente, entonces me parecería bueno que hicieran, en el momento de romper la cuarta pared, hacer referencia al libro. Ejemplo, como decía Deadpool, que no, esto no está en el guión, necesito una subida de sueldo. Decir algo como, esta parte no estaba en el libro, la verdad creo que debemos saltarnos a otro punto. O una vaina así, algo que sea cómico, porque esta cuarta pared que rompieron era algo muy evidente, era como Dora mostrándonos que enfrente de ella había una montaña y diciendo, ¿dónde está la montaña? ¡Ay! ¿Me pueden señalar la montaña? Algo así. Entonces, buscar algo más cómico sería acertado, ya que también el público de niños, aunque no entienda la referencia, igualito se van a reír, igualito.
Bueno, ya, y haciendo el inciso de que ni Zahid ni yo nos leímos la novela, ¿verdad? Las novelas, y ¿sí? Aquí venimos a hablar de la película basándonos como si solo existiera la película, pero también existen las novelas, si ¿sí? tengan eso en cuenta. Y bueno, yo creo que con esto ya terminamos nuestro momento esotérico, y ahora vamos a, marico, a como diría nuestra profesora de historia, corto, concreto y conciso, la puntuación y opinión final de la película. Bueno, Zahid, de el 1 siendo la peor película que usted haya visto en su vida y que si la vuelve a ver se va a sacar los ojos con una cuchara, y 10 como la mejor película que usted haya visto en su vida. Igual se va a sacar los ojos con una cuchara porque piensa que no merece ver absolutamente nada más después de la belleza audiovisual que acaba de presenciar. ¿Qué puntuación le da a Enola Holmes?
A ver, la verdad, la película no es mala. No tiene una trama que se pierda por darse vueltas para otras cosas, ¿sí? No conseguí alguna laguna argumental del tipo... O sea, algo que se hayan equivocado muy feo, porque fue muy lineal. Fue algo del que literal no te podías equivocar de lo que iba a pasar porque ya era de esperar. Yo, como vuelvo y digo, una película para niños, diría que un 7, un 6.5 está bien para la película. La película no te aburre cuando la ves, tiene unas tomas perfectas, unos paisajes increíbles, entretiene. Que era lo importante, y para verla en familia un domingo en la tarde queda perfecta.
Bueno, yo pienso que ese punto que ustedes al final es muy necesario tomarlo en cuenta. Es una película dominguera de ver, de decir que se siente una familia, el papá llegue a trabajar mamado y usted diga, ¿qué ponemos? Enola Holmes, y es perfecto. No es una película que requiere que usted lo piense, no lo pone a analizar, ¿verdad? No lo pone a pensar. La película dominguera, güey. Literal, es la definición perfecta de película dominguera. Yo le doy un 7, me robó mis frases míticas que utilizo de que las películas, el punto es que entretengan y se entretienen, para mí con eso basta. Entonces yo le daría un 7, para niños sí yo le daría como un 8, pero el punto es que, marico, no la sacaron en Disney Kids o en, no sé, o en Netflix Kids o la huevonada esa, la sacaron para Netflix. Entonces ellos apuntan a un rango, un abanico de edades muchísimo más amplio. Y honestamente, claro, si yo tengo 9 años y me rompen la cuarta pared, me voy a orinar encima. Pero ya con 16 años, ese tipo de romper la cuarta pared, marico, ya no pega. Entonces yo le daría mi 7. Y como resumen, o sea, como opinión principal de la película, diría que es una película muy buena y que es un tiro al piso para ver un domingo en familia o con unos amigos para mamar gallo. ¿Usted qué opinión así corta tiene ya para finalizar de la película?
A ver, diría lo mismo, no es una película que no tiene ninguna cosa de qué darte a pensar. O sea, lo máximo es que te puede sorprender al final con el tema de que, wow, la abuela fue la que tramó todo. Oh, no me lo esperaba. Es lo único que puede pasar, porque ya literalmente estás como en piloto automático viendo la película. Y ya, eso es todo.
Y bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Pelícanos Raya Piso Podcast, en Twitter como Pelícanos P1 e Instagram como Pelícanos P. Estamos en todas las aplicaciones de escucha, bueno, no en todas, en la mayoría. Ebooks, Spotify, TuneIn, Podcast Addict. Y si no estamos en alguna, avísenos para poner nuestro podcast ahí y que sea más cómodo para que tú, pelícano, lo escuches. Y sin más que añadir, ¡nos vemos, pelícanos!